espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el libro.
Buenos días y feliz semana a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos una vez más para transitar por este espacio de diálogo y encuentro liderado por el Proyecto Marfil. Los saluda muy amablemente Merceditas Beltrán Fletcher y estoy muy bien acompañada en la mañana de hoy. Esta mesa está llena de preguntones que van a participar de la comunidad de diálogo. A propósito del tema de la semana que tiene que ver con la ética y en particular el tema de hoy denominado o orientado a través de la siguiente pregunta y es si podemos querer a los animales y a la vez comerlos. Hoy lunes 19 de febrero nos acompaña entonces Adriana Bravo. Adriana, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos a la mesa de trabajo. Muy feliz de estar hoy nuevamente con ustedes en el puente, acompañándolos, como lo mencionas la profe. Hoy es una comunidad de diálogo y venimos llenos de preguntas.
Muy bien, Adriana, bienvenida. Felipe López nos acompaña también, es su primer encuentro con nosotros en este espacio, pero ya, digamos, es un compañero de vieja data en estos espacios de diálogo y discusión. Buen día, Felipe, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y, bueno, aquí dispuesto a aprender y a preguntar muchas cosas.
Ok, y bueno, Giovanni Ramírez, miembro también del Proyecto Marfil, nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, Giovanni.
Muy buenos días, Merceditas, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
Bien, y como siempre, en el máster está Daniel, muy pendiente de todo el proceso de producción para que este programa salga al aire. Sabemos que nos podemos conectar a través de Uniminuto radio, ¿sí? O si no, por los 104.9 AM, ¿sí? Entonces, ahí estaremos siempre presentes de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana. Bueno, En este espacio, entonces, como veníamos mencionando, vamos a pensar un poco y reflexionar acerca de los animales, ¿sí? De nuestra relación con los animales. Nos va a acompañar una pieza musical que le pedimos a Daniel que nos ayude a poner al aire un momento, y a partir de esta pieza musical entonces comenzaremos nuestra comunidad de diálogo. ¿De qué se trata mientras la podemos escuchar, Adriana?
Bueno, la pieza musical es Home de Nick Jonas. Esta pieza es la banda sonora de una película que se llama Olé, el viaje de Ferdinand. Esta película se basa básicamente en la historia de un toro que vive en España y que fue alejado de su familia. El toro, como bueno, por lo general lo tenemos, lo vemos como un animal salvaje, un animal que es muy agresivo. En esta ocasión el toro es totalmente lo contrario.
Bueno, entonces vamos con la banda sonora de la película Ole y ya volvemos con nuestra comunidad de diálogo. Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight. I knew that I would never touch, but now I won't let go, 'cause I'm happy to call this home. Don't go running, I could know it, that I belong. Happy to call this home. Entonces, la banda sonora de esta película es un tema que acompaña el viaje de Ferdinand, ¿sí? Y esta película cuenta la historia de un toro enorme con un gran corazón. Después de ser confundido por una bestia peligrosa, es capturado y removido de su hogar. Decidido a regresar con su familia, congrega a un equipo de inadaptados para emprender la aventura máxima. Olé, el viaje de Ferdinand, que se desarrolla en España. Prueba que no puedes juzgar a un toro por sus cuernos, de Blue Sky Studios, y Carlos Saldaña, director de Río, que es quien dirige esta película también, se inspiró en el libro The Story of Ferdinand, que es una comedia animada que tiene un reparto multiestelar que incluye pues otros personajes animales y demás, pero que en últimas lo que pretende es hablar del respeto por la diferencia y de la posibilidad de regreso a casa. ¿Qué más conocemos de la película?
Bueno, Giovanni, resulta, Felipe, Adriana. Resulta para mí curioso que últimamente en España, que es donde nació esta práctica, ¿no? Se han abierto como a ese diálogo y a esa crítica frente a este tipo de práctica, ¿no? Que hay tanto posiciones a favor como en contra, cosa que lo que está pasando también en Colombia. De hecho, estamos en un procesos de ley que van en contra o a favor de este tipo de prácticas. Entonces me parece curioso que en España pues ya haya surgido, no solamente, o sea, esta película es el resultado ya de un largo debate y discusión que se ha dado por los medios, en periódicos, en el mismo congreso, sobre esta práctica, cosa que anteriormente no se hacía, no, porque parecía como si fuera como el deporte, como el fútbol aquí en Colombia, una cosa que pues es muy natural, ¿no? Uh-huh. Y bueno, podría uno verlo desde este lado, que de pronto pues Colombia entre otras muchas cosas, ha heredado también esta práctica. Y podría uno decir muchas cosas a favor y en contra, pero es muy enriquecedor poder escuchar a las personas, por ejemplo, de España. He tenido la oportunidad de ver algunos de los debates que se dan, la forma de argumentar de la gente que está a favor, ¿no? Porque uno, digamos que a simple vista, superficialmente, uno podría decir, no, eso es una cosa salvaje, eso no, cómo van a tratar los animales de esa forma. Pero detrás de lo que se ve, hay toda una narrativa, hay todo un discurso, muy bien, digámoslo, bien pensado, hay todo un discurso ontológico, si se quiere, del toro, que entre otras cosas afirma que el toro nace justamente para valer con honor en la arena, para morir con honor en la arena. Entonces, o sea, es lo que hay que evaluar ahí, es qué hay detrás de todo ese discurso, conocerlo para así mismo poder debatirlo. No sé ustedes qué piensan.
Felipe, ¿qué crees de lo que nos está diciendo Giovanni?
Bueno, pues pienso varias cosas en el tema de hoy que me parece bastante interesante, y bueno, lo voy relacionando de una vez, es inevitable hacerlo. No sé, quería leer el encabezado, que es una pregunta bastante interesante, y con esa, pues, no sé, abrimos tal vez la conversación. Claro, ¿podemos querer a los animales y sin embargo comérnoslos? Pues estaba pensando también en lo que decía el compañero Giovanni, y es que hay dos posturas, ¿sí? No solo en la tauromaquia, ¿sí? Sino en la vida cotidiana. Y hay dos posturas en esta temática de la que estamos hablando, ¿no? La defensa y el ataque, los que están a favor y los que están en contra, ¿sí? Y esto no solo es en relación a la vida, a los animales, bueno, a la existencia misma, pero en muchas etapas de la vida se vive esto, ¿no? La defensa y el ataque, y en las mismas ideas. Hay unos que lo defienden, hay unos que se contraponen a esto, pero yo siento que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí y por qué? Porque unos sí la defienden y por qué otros no. Es un dilema, ¿sí? Que tiene precisamente dos perspectivas, ¿sí? Cómo querer a los animales y a la vez comérnoslos es un poco la temática de el texto que vamos a poner en la mesa. Pero pues nada, quería decir eso, que siempre hay dos posturas y que esa dicotomía la vemos precisamente en la pregunta, y hay que no sé, dialogar acerca de esas dos perspectivas.
Sí, claro. Un poco frente a esas perspectivas, pues creo que también en Colombia hay una herencia colonial, ¿sí? Que tiene que ver con todos los aprendizajes culturales que adoptamos de cierta manera de la invasión española, y cómo eso se mantiene y persiste, digamos, en la cultura hasta ahora. Pero también hay corrientes relacionadas con la defensa de los derechos de los animales, con incluso el cuidado en la alimentación, con el sufrimiento animal a la hora del sacrificio para la carne, pues, y cómo eso influye en nuestra salud y demás. Entonces también están las personas que no consumen carnes o productos animales, y en ese caso entonces también ahí estos movimientos le aportarían a la discusión. Como bien lo han dicho, entonces vamos a hacer la reflexión a partir del capítulo 1 de la novela Elisa, ¿sí? Vamos a leer el episodio número 1 en la traducción de Diego Pineda. Recordemos que estas novelas originalmente son producidas por Matthew Blindman y están escritas en inglés, pero hay una versión traducida al español y adaptada, digamos, como versión colombiana, hecha por el profesor Diego Pineda, y pues es la que tenemos en nuestras manos para leer. Entonces vamos a leerla por turnos para que no sea tediosa la lectura, y dice así. Episodio 1. ¿Podemos querer a los animales y sin embargo comérnoslos? Devuélvanlo, deseó decir Elisa a sus padres. Devuélvanlo donde quiera que lo hayan comprado. Se sentó delante de su regalo de cumpleaños, un tocador con una fila de lucecitas alrededor del espejo, exacto al de los camerinos de los cabarets. Sería mejor que me hubieran dicho: toma, arréglate, ponte bonita, pensó.
Estaba segura de que nunca llegaría a ser bonita. No había manera. Sin embargo, había aceptado el regalo con un gracias, apenas perceptible, y ahora se encontraba mirándose al espejo.
Todas las facciones mal, gruñó para sí. Nada está bien. La frente demasiado ancha, los ojos demasiado separados, la boca demasiado grande y la nariz demasiado respingada. Y mira estos dientes separados como estacas. Incluso le molestaba que sus orejas fueran un poquito puntiagudas. De pronto hizo una mueca, al acordarse de su papá diciendo ese día temprano. ¿Sabes qué, Elisa? Con tus facciones deberías haber sido un simio. Estaba todavía entretenida con ese pensamiento cuando su mamá entró en su cuarto. Y doña Elena sonrió también, adivinando que Elisa había estado usando el tocador. La comida está lista, dijo con voz suave.
A Elisa le encantaba el pollo asado, y aquel estaba especialmente bien tostado, tanto que la carne se separaba totalmente del hueso cuando su papá la trinchaba. Él sabía cuánto le gustaba el muslo, y le dio uno. Estaba deliciosamente tierno y jugoso.
Le vino a la mente el pensamiento de cómo Miguel intentaba burlarse de ella el otro día en el colegio. «Elisa Torres come pollo muerto», había dicho. Pero Elisa no se había puesto brava. Solo se rió y contestó, «Al que no le guste el pollo, al menos como lo hace mi mamá, debe estar loco de remate». Pasó su plato para que le pusieran otro muslo.
Después de comer, Elisa salió. Apenas había pisado la acera cuando el señor Jiménez se acercó con su perro de la correa. El señor Jiménez era nuevo en el barrio. Elisa en realidad no lo conocía. Cuando llegaron a la altura de la casa de Elisa, el perro vio una rata que pasaba por la calle e intentó irse detrás de ella. El señor Jiménez tiró de la correa y el perro se echó. Luego se volvió a levantar, gruñendo y tirando de la correa en dirección a la rata, que se había metido en una alcantarilla. El señor Jiménez se dispuso a continuar el paseo, pero el perro permaneció inmóvil. Cuanto más tiraba de la correa, más se resistía el perro. El señor Jiménez lo llamó, le gritó, pero el perro no se movía. Como último recurso, cogió una rama de un arbusto cercano y empezó a golpear al perro, que se encogió, inmóvil, aguantando los golpes. Elisa se quedó mirándolos horrorizada, ni siquiera pudo gritar. De repente dio un salto y trató de apropiarse de la rama.
«No hagas eso», exigió furiosamente. Sorprendido, el señor Jiménez le arrebató la rama y se volvió diciendo, «¿Por qué te metes en esto?». Fuera de sí de la rabia le gritó, «Yo también soy un perro». Él se encogió de hombros y siguió tirando de la correa. Entonces el perro dejó de resistirse y comenzó a caminar al lado del señor Jiménez. Pronto se perdieron de vista.
Al día siguiente, en el colegio, Rubén González dijo, «¿Cómo pasé de rico este fin de semana? Mi papá me llevó a una cacería de venados». «Es necesario ser muy valiente para cazar venados», dijo Marcos sarcásticamente. «¿Están tan bien armados?». «Tan chistoso», contestó Rubén. «Tú que ni siquiera te comes esos animales, ¿por qué los matas?», insistió Marcos.
«Hay demasiados», repuso Rubén. «Si no fuera porque los cazadores matan los que sobran, habría venados por todas partes. Claro, apuesto a que son precisamente los cazadores los que pretenden haberlos contado y los que deciden que son demasiados, para así poder seguir disparándoles. Apuesto a que los cazadores seguirán matando animales hasta exterminarlos». «¿Y qué?», añadió Miguel. «Bien hecho».
«Tenemos derecho a cazar», le dijo Rubén a Marcos. «Sí, eso lo dice hasta la Constitución». «La Constitución no dice nada sobre la caza», replicó Marcos. «Ni siquiera dice que los hombres tengan derecho a llevar armas para defenderse. Lo único que falta es que digas que la gente tiene derecho a cazar cualquier cosa, incluso personas. Una vez escuché la historia de unos muchachos de la universidad que pertenecían a los grupos paramilitares y que, cuando estaban en vacaciones, se iban para el monte. Según decían ellos, a cazar guerrilleros. Nunca lo olvidaré».
«Eso es ridículo», repuso Rubén. «Matar personas es completamente diferente a matar animales. Pero si podemos matar animales, ¿por qué decimos que hay demasiados? ¿Por qué decimos que hay demasiados? ¿Qué nos impide exterminar gente si pensamos que hay demasiada?». Elisa había estado escuchando la conversación sin decir nada, pero en ese momento señaló, «Claro, porque una vez que nos acostumbramos a matar animales, se nos podría hacer difícil parar cuando se trata de personas». Rubén sacudió la cabeza enérgicamente y dijo, «Las personas y los animales son completamente diferentes. No importa lo que uno le haga a los animales, lo que importa es saber que uno no debe hacerle lo mismo a las personas». La conversación derivó hacia otros temas, pero Elisa se quedó desconcertada. ¿Por qué?, se preguntaba. Todo parece tan sencillo y cuando empiezas a hablar de ello se complica de tal manera. Marcos tiene razón, es horrible la forma como estamos todo el tiempo matando animales, pero para comérnoslos tenemos que sacrificarlos primero. No entiendo, ¿cómo puedo estar en contra de matar animales cuando me gusta tanto la carne y el pollo asado? ¿No debería negarme a comer tales cosas? Uy, estoy tan confundida.
Muy bien. Bueno, acabamos entonces de leer el episodio 1 del capítulo 1 de la novela Elisa y hacemos un pare para darle la bienvenida al invitado del día. Se trata del profesor Eduardo Rincón. Él hace parte de la unidad de ética del Departamento de Filosofía de la Universidad, pero también es un defensor de los derechos de los animales. Entonces, pues es el invitado idóneo para que nos acompañe en esta conversación. Eduardo, buenos días y gracias por estar acá.
Mercedes y compañeros, muy buenos días. Muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes este ratico.
Bueno, pues acabamos de leer este episodio que habla de un dilema, de una pregunta orientadora de esta comunidad que señala si podemos querer a los animales y a la vez comerlos. Entonces, pues dándote la bienvenida y aprovechando que estás acá, quisiéramos que empezáramos la discusión a partir de la pregunta. Y en ese sentido, entonces, pues nosotros ya hemos hecho algunas apreciaciones antes de que tú llegaras y antes de que hiciéramos la lectura del episodio frente al dilema que acompaña justamente esta reflexión.
Ok, sí. A ver, yo creo que la discusión hay que ponerla obviamente en contexto, y en ese sentido, digamos que uno no puede desconocer que el asunto de cuestionarse ética y moralmente la forma en que nos relacionamos con los otros animales y la forma en que los tratamos, pues es una pregunta que en los últimos 30 años ha cogido bastante fuerza, digamos que ha permeado los ámbitos académicos y los ámbitos sociales, y que ha mostrado con mucha fuerza, digamos, la pertinencia de ese tipo de preguntas en el contexto del mundo contemporáneo. En ese sentido, teniendo en cuenta ese marco que inicia por allá en 1975, a partir de la publicación de un libro del filósofo australiano Peter Singer, un libro que se llama Liberación Animal, pues es como el punto de partida de las reflexiones académicas sobre las obligaciones morales, las obligaciones éticas y las obligaciones políticas que tendríamos o no con los animales, ¿no? En ese sentido, a partir de ahí, en el campo de lo que conocemos como éticas ecológicas o éticas aplicadas, empieza pues este tipo de discusión. Yo pensaría que la pregunta de si uno podría amar o querer a los animales y al mismo tiempo comérselos, debería hacerse de otra forma. Por la siguiente razón, porque el asunto no es de amor, el asunto es de justicia. Y ahí es donde la pregunta filosófica cambia completamente el sentido. El asunto y la cuestión fundamental no es amar a los animales. El asunto fundamental es respetar sus formas de vida, respetar su integridad y su dignidad. Aunque una forma más fácil de entenderlo es si hiciéramos esa misma pregunta en relación con los humanos, con un grupo de humanos, ¿no? Entonces uno diría, voy a ponerlo de esta manera, ¿uno puede querer a las personas negras y al mismo tiempo maltratarlas? Entonces uno diría, hombre, pero es que el asunto no es de si los quiero o no los quiero, el asunto es que maltratarlos es un acto de injusticia, porque atenta contra la dignidad humana. O sea, yo puedo perfectamente no querer a ninguna persona negra, ese no es el asunto fundamental, pero el hecho de que yo no los quiera no justifica que yo los maltrate. Fíjense que en el caso humano nos parece completamente razonable, sensato, y nadie con tres dedos de frente diría, oye, pero eso es un error, ¿no? Pues así procedemos. Pero cuando trasladamos la pregunta hacia el mundo animal, ahí ya obviamente empiezan unos desfases. Y esos desfases tienen que ver, pues, con, digamos, los sistemas ideológicos y el tipo de educación que hemos recibido, que en general lo que hace es fortalecer paradigmas que nos indican que, pues, los animales no son como las personas, que son no solo un poquito inferiores, sino completamente inferiores, y que en ese sentido no podríamos comparar de ninguna manera el maltrato hacia un humano con el maltrato hacia un animal. Entonces yo pondría la pregunta de otra manera, y es, el asunto no es si es justificable querer a los animales y al mismo tiempo comérselos. La pregunta es solamente al final, ¿es justificable comer animales? La pregunta por el amor no es una pregunta importante en este caso. Ojo, eso no significa que el amor hacia los animales o que promover el amor hacia los animales no sea importante. Eso es fundamental. Solo que no debería ser la única razón que uno debería promover.
Sí.
O sea, la empatía hacia los animales, promover sentimientos morales hacia los animales es fundamental. Es un buen primer paso, pero es apenas un primer paso. Sí. Y la decisión debería dirigirse es a qué tipo de condiciones de justicia deberíamos otorgar a los animales. Por eso la discusión también es qué tipo de derechos tendrían o no los animales. Ahí yo creo que la discusión se nos vuelve mucho más compleja y repito, ya no es solamente un asunto de ser amante de los animales, ¿no? Que es otro apodo bastante tergiversado, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, ponen sus estados en Twitter o en sus descripciones en Facebook, soy tal persona, soy abogado, soy Pepito Pérez y soy amante de los animales. Yo digo, pues este no se los debe comer, si es amante de los animales. Pero entonces ahí es donde está el asunto, ¿no? Fíjate que el hecho de amar a los animales y reducirlo a ser una cuestión meramente sentimental y no una cuestión de justicia, hace que muchas veces se den estos desenfoques de los que estamos hablando.
Sí, claro.
Digamos un poco también, para poner en contexto a Eduardo, la pregunta surge del episodio de la novela en donde los niños que están haciendo parte de la discusión si tienen un vínculo afectivo con los animales, y a partir de ahí se hacen la pregunta, o sea,
buenísimo.
Si tú quieres los animales, ¿por qué te los comes? Entonces es más de un episodio.
Claro, infantil. y lo interesante es precisamente poder rescatar el sentido fundamental, por ejemplo, de lo que significa querer o de lo que significa amar. Porque nuevamente, la pregunta aquí se hace pertinente si nos invita a la reflexión de qué significa amar o querer y qué exigencias éticas trae consigo decir querer o amar a alguien.
Y a quién queremos o no.
Exacto.
O
sea, y si el amor
es una condición solo humana o va más allá.
Allá va, exactamente. Y si el amor es una condición, digamos, que solo se puede brindar a otros humanos. Ahora, si queremos ser más polémicos, que esa es la intención, pues obviamente también tendríamos que decir y no olvidar que los animales, por lo menos los mamíferos, tienen vida afectiva. Y que en ese sentido, es posible establecer relaciones afectivas con los animales. Lo que pasa es que esto también se puede tergiversar.
Sí.
Digamos, la persona que es zoofílica, perfectamente, en un ejercicio demagógico, podría decir que ama a los animales y por eso los viola. Y hay casos aterradores donde esa es la línea de justificación. De hecho, si lo vemos, ese es el mismo tipo de línea de justificación de muchos violadores de personas, en algunos casos.
Sí, claro.
¿No? Y aquí, entonces, eso se puede confundir, ese amor hacia los animales, con un acto tan brutal como violarlos, por ejemplo. Es muy problemático, ¿no? Yo creo que es nuevamente la invitación a la pregunta por los sentimientos morales también. Y mostrar cómo el ámbito de el sentimiento y el ámbito de la razón no están desvinculados, sino que son esferas completamente complementarias. De allí este concepto de sentimiento moral. Hacia los animales uno debería tener sentimientos morales. ¿Qué significa eso? Actitudes que están mezcladas con la compasión, la empatía y el amor, pero que desembocan en actos que están acompañados de procesos de justicia, de reclamación de derechos. Ahí hay un proceso interesante que es lo que ha hecho la filosofía en los últimos años.
Okay. Giovanni, ¿tú querías decir algo?
Sí, no, es que escuchándolo y apuntándole a ese criterio de justicia, apuntándole a ese horizonte de justicia, sí, o sea, claro, cuando uno se para en el contexto humano, pues uno dice, hombre, ya como que la cosa cambia y independientemente si yo siento afecto o no, yo tengo que respetar al otro y cuidar de sus derechos. Pero ni siquiera hay que ir hasta tan lejos, hay que ver los contextos, por ejemplo, en Occidente tenemos una relación especial con, por ejemplo, los perros.
Okay.
Entonces a los perros sí, a ellos sí los amamos, los cuidamos, ¿no? Defendemos sus derechos, pero por ejemplo en un contexto como el de China, en el que comérselos es algo natural, es algo, a nosotros nos parece eso abominable, terrible. Una cosa sí. Terrible. Hombre, pues dentro de las mismas relaciones entre los diferentes tipos de animales, pues también se puede, no, digamos que el criterio no es si los amo o no los amo, sino que tiene que apuntarles a la justicia, porque las relaciones con los diferentes tipos de animales pues puede variar, o sea, no,
claro.
Posiblemente en Occidente no tengamos una relación con tan directa como con un perro, como con un venado, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Pero no por eso entonces tenemos el derecho a que es que como no tengo una relación directa afectiva con este tipo de animal, entonces ese sí me lo puedo comer. Pero como el perro o el gato sí tenemos una relación muy, muy directa, muy afectiva, muy del hogar, entonces a ese sí hay que defenderlo y es una atrocidad que se lo coman, como en China.
De acuerdo, digamos que ahí sin duda el factor cultural pues resulta relevante, ¿no? Sí, resulta determinante. Y lo otro que resulta muy importante es la historia evolutiva de la relación de los hombres con los animales. Eso es muy importante, ¿no? Más importante aún es reconocernos como animales, para uh-huh. empezar, ¿no? Digamos, es decir, vamos a pensar en términos de la historia evolutiva, es cómo nos hemos relacionado a lo largo de la historia con los otros animales, ¿no? Y el primer tipo de relación que establecemos con los otros animales es precisamente con los perros, en este caso con los lobos, ¿no? Y empieza un proceso de domesticación de los lobos para convertirlos en perros, pero que se vuelve un ejercicio y una interacción de cooperación. O sea, el primer tipo de relación que establece, por lo menos de manera masiva, que establecen los hombres con los otros animales, es el ejercicio de cooperación. Y lo hacen con los lobos, ¿no? A través de una especie de pacto no verbal, ¿cierto? Los lobos ofrecen protección en el perímetro a los hombres de los otros depredadores, y a cambio los hombres les dan alimento a los lobos, de tal forma que los lobos ya no se tienen que exponer consiguiendo su alimento, sino son ahora unos guardas de seguridad de alguna manera. Uh-huh. Y este proceso que empieza dándose en pequeñas comunidades empieza a dispersarse por todo el mundo con la domesticación, ¿no? Entonces ahí hay un primer tipo de relación, fíjense que es una relación de cooperación. En principio podríamos suponer que ahí moralmente no hay ningún tipo de injusticia. Los dos reciben beneficios mutuamente, ¿no? Y no hay una especie de dominancia del uno sobre el otro. Pero ese tipo de relación a lo largo de la historia va cambiando. Los animales después, por ejemplo, adquieren un rol sacrificial. Y los animales son prendas de sacrificio para el dios, ¿no? Uh-huh. En este caso, para agradarle o para pedirle perdón.
Como entonces, chivo expiatorio.
Los chivos expiatorios, que es literal, ¿no? Es uh-huh. decir, es un chivo que se descuartiza para expiar, es decir, para perdonar los pecados. De ahí el chivo expiatorio. Y efectivamente esa figura de el hombre en relación con el animal como prenda sacrificial también va a cambiar. Y eso es, digamos, esto anterior sacrificial se da en el contexto del surgimiento de las religiones, las grandes religiones, judio-cristiana y el islamismo. Pero ese marco de relacionamiento sacrificial va a cambiar hacia el marco actual, que es entender la relación hombre-animal y entendiendo el animal como una materia prima. Ahí es donde cambia. Fíjense, al principio era cooperación, uh-huh. luego es sacrificial y ahora es materia prima. El otro animal es un recurso para la actividad industrial y explotadora del hombre. Se pierde entonces completamente cualquier tipo de vínculo. Al principio había un vínculo en que los dos se beneficiaban, en el otro el vínculo le atribuía al animal casi que una especie de valor sagrado, uh-huh. aunque era asesinado. Sí. Pero en este último, ni sagrado, ni amigo, ni nada. Es simplemente un objeto explotable. Y ahí es cuando la pregunta ética es bien interesante, y es ¿qué hace justificable que alguien pueda ser explotado? ¿En dónde está la línea que nos permite explotar y no explotar? Muchos teóricos y muchos de estos campos de la filosofía van a decir, mire, la línea criterio, la línea base es la sintiencia. No está justificado producir dolor a alguien que siente dolor. Y ese sería el principio fundamental. Y ese es el principio que utiliza el utilitarismo, que será la filosofía de base de Peter Singer en el libro que les mencioné, Liberación Animal, de 1975. Y es, producir dolor a alguien que siente dolor es inmoral. Dado que la ciencia nos ha permitido entender y comprender que los animales con sistema nervioso central son capaces de sentir dolor y placer, entonces si uno coge ese argumento moral, dice, hombre, pues si el principio moral dice es inmoral producir daño a los seres que sienten dolor, los animales también sienten dolor, por lo tanto es inmoral producir dolor a los animales. Fíjense que es un ejercicio de sentido común, es un ejercicio lógico si se quiere. El asunto es que ese ejercicio lógico obviamente se enfrenta contra una serie de prejuicios y contra una serie de tradiciones que hacen que esa sana lógica no se muestre en la realidad. Y el principal prejuicio que tenemos en ese sentido se llama especismo. Y el especismo es una forma de discriminación igual al racismo o igual al sexismo, solo que esta vez la discriminación se produce no en función de la raza, como en el racismo, no en función del sexo, como en el sexismo, sino en función de la especie. Así como en el racismo la idea fundamental es que existe una raza superior a las demás, o en el sexismo un sexo superior al otro, en el especismo la idea es que existe una especie superior a las demás. Obviamente en este caso la especie dominante serían los humanos. Y no podría ser de otra forma, es decir, el especismo es un relato que se inventaron los hombres para decir que los hombres son superiores a los demás. No seríamos tan tontos de poner, no sé, a los elefantes como superiores a los hombres cuando éramos los hombres los que hacíamos el relato. ¿no? Entonces, ese especismo está tan metido en el tuétano que hace que incluso una argumentación tan sólida como la que acabamos de dar no tenga unos impactos reales. Porque está metido en nosotros y nos hace pensar que no puede ser de otra manera, ¿no? Y ahí es cuando la explotación, la crueldad y la maldad, como algunas de las cosas que se describen en el cuento, se muestran en nuestra sociedad contemporánea tan naturalizado, tan normalizado. Es completamente normal que comamos carne. Pero si uno hace el ejercicio de mirar qué hay detrás de eso, dice, pues madre, no, o sea, esto moralmente no puede ser aceptable desde ningún punto de vista.
Y sobre todo los métodos masivos que ahorita se usan para la comercialización, en este caso, por ejemplo, de la carne.
Claro.
¿No? Que es una cosa impresionante.
Que es el ejercicio de industrialización de la explotación, uh-huh. ¿No? Porque fíjense que no estamos hablando de la relación que el campesino tiene con la vaca. No. Con una vaca que tiene durante no sé cuántos años, a que le pone nombre y que al final le da incluso mucho dolor, claro, tener, digamos, entre comillas, que matarla. Y digo tener que matarla porque es muy probable que de esa muerte dependa su supervivencia por algunos meses, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de relaciones. Es que esas no son las relaciones mayoritarias. Las relaciones reales del mundo contemporáneo con los animales es, como decía, es materia prima. Lo que tú decías son cadenas de explotación, claro, sistemas de explotación.
Porque esa es una relación local. Es distinta.
Es una relación local, es distinta y que cada vez es más excepcional. Esa ya no es la regla. La regla es todo lo contrario. Esa tiende a desaparecer, sin duda alguna.
Cuando yo te escuchaba, estaba pensando un poco en cómo también esta reflexión tiene que ver con la relación que tenemos con la vida o con lo vivo.
Sí.
Sí, y pensaba un poco en la situación que ocurre la semana pasada en esta escuela estadounidense donde pues también hay un ataque contra la vida o en contra de la vida de personas, pero también tiene que ver con la relación que este personaje ha establecido con la vida de otros, incluyendo los animales. O sea, había como indicios de una relación complicada con lo vivo, ¿sí? Desde antes que nadie leyó, ¿sí? Porque digamos que algunas de las publicaciones de este chico, por ejemplo, tenían que ver siempre con animales muertos.
Sí, es verdad.
Sus fotos de Instagram. Entonces, digamos que un indicador también de la relación con la vida y la muerte o con eso moral que tenemos que leer, tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo me relaciono yo con cualquier tipo de manifestación viva en la naturaleza y en el ambiente? Llámese plantas, llámese animales, uh-huh, llámese personas. Entonces creo que también es algo que nos tiene que llamar a cómo estamos como especie humana también concibiendo nuestro lugar en el mundo y cómo ese lugar en el mundo tiene afectaciones frente a lo otro o al otro, uh-huh, también.
Sí, completamente de acuerdo. De hecho, precisamente hay una serie de estudios que han hecho sobre todo organizaciones de profesionales de la psicología. De hecho, si les interesa, por ejemplo, hay una página web que se llama Copa Prevención, Copa con doble P, y que es un grupo interdisciplinar de profesionales de la psicología, de la comunicación, de la filosofía, que precisamente se encargan de estudiar lo que ellos han llamado el vínculo, ¿no? El link. Es decir, la conexión que existe entre las distintas formas de violencia. Y las distintas formas de violencia, como tú lo decías, digamos, haciendo esa reflexión global sobre qué justificaría o si existe algún tipo de justificación de algunas formas de violencia. Y lo que encontraron estos profesionales es que efectivamente, por ejemplo, cuando el FBI hacía, de los Estados Unidos, hacía perfiles psicológicos de los criminales en serie, de los más famosos, en la mayor parte de ellos se encuentra antecedentes de maltrato animal, sí, antes de entrar a matar a sus víctimas, ¿no? Gatos desollados, perros desagrados, sobre todo era gatos y perros, es lo más común por ser los animales domésticos, ¿no? Entonces encuentran en muchos casos ese patrón. Entonces dicen, venga, ahí hay una cosa particular, algo está pasando ahí. Y lo que muestran estos profesionales es que el maltrato animal, en este caso, por ejemplo, hacia el perro, hacia el gato, etcétera, es una fase que se va escalando. Y la siguiente fase en la escalación, en el escalamiento, es, estoy hablando con los argentinos, la siguiente fase en el escalamiento es el ejercicio de la violencia. Entonces muestran precisamente en ese ejercicio de discriminación, fíjense que el ejercicio, digamos que en el fondo la cuestión es la dominación del hombre sobre lo existente, solo que esa dominación sea en varios niveles. Entonces en un nivel macro, la dominación del hombre sobre la naturaleza, sobre todo lo existente, ¿no? O por lo menos la pretensión de dominación. Luego una dominación del hombre sobre otros hombres, una dominación del hombre sobre las mujeres, que en el contexto de nuestro patriarcalismo, de nuestro machismo, las mujeres están un escalón por debajo de los hombres, y una violencia hacia los animales. Ahí hay una conexión fundamental. Entonces lo que encuentran ellos es, si el perro es maltratado en la casa, estamos a muy pocos días de que la siguiente maltratada sea los hijos o la mujer. Y que es muy probable que exista una conexión entre formas de desahogar y desquitar la violencia que se han documentado en muchos casos. Y es, si hay violencia del padre hacia la madre y el hijo lo ve, es probable que el hijo replique ese modelo de violencia y se desquite con el perro, con el gato. ¿Sí me van a entender? Ahí hay una conexión supremamente interesante. Claro, es una relación de dominación. Y esto me lleva a la siguiente reflexión que me parece que también es fundamental. Y es que uno no puede mirar el asunto del maltrato y de la explotación animal como si fuera un asunto aislado. Mucha gente critica cuando algunas personas dedican su vida al asunto de la consideración moral de los animales, la defensa de los animales, como quieran llamarlo, ¿no? Y dicen, hombre, pero usted, ¿por qué no se ocupa de los asuntos fundamentales de la humanidad? No sé, los niños están muriéndose de hambre, la pobreza, la corrupción, ta, 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 ta. Lo que pasa es que esa crítica procede de una forma bastante miope de asumir los problemas filosóficos. Este, que es un problema filosófico fundamental, al ser un problema filosófico no está aislado, sino que está integrado con el contexto de la realidad. Y cuando uno habla de explotación animal, al mismo tiempo tiene que empezar a hablar de asuntos de injusticia social. ¿Qué procesos de injusticia social promueven, facilitan la explotación animal, y qué modelos de explotación animal crean procesos de injusticia social? Y al mismo tiempo, como la explotación animal está vinculada con la justicia social y está vinculada con el daño ecológico, y cómo esa forma de explotación animal, injusticia social, daño ecológico está asociada con el asunto de la dominación y la violencia. O sea, cuando uno empieza a ver el problema en su dimensión global, total, y no de manera aislada, entiende que preocuparse por la consideración moral de los animales supone un ejercicio mucho más amplio, que es un ejercicio de defensa ética de la diversidad de la vida, en el sentido más amplio de la palabra. Y en ese sentido, en la defensa de que cada vida es valiosa en sí misma, y que las vidas no son valiosas en tanto son útiles, sino que las vidas son valiosas porque son vidas. El valor es intrínseco, el valor no es instrumental. Y en ese sentido, el valor de una vida de un animal es que él es dueño de su propia vida. Alguien en una conferencia, al final en la turno de preguntas, decía, hombre, yo encuentro sus argumentos y todo lo que usted nos dice, pues muy sensatos, yo los encuentro muy claros, muy lógicos, sustentados, ta, 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 ta. Pero hay algo que no me cabe en la cabeza, decía este señor. Y decía, yo la única capacidad y el único, digamos, la única importancia, dice él, que le veo a la vida de un pollo, ponía él el ejemplo, es la capacidad que tiene de dar vueltas en un asadero, me decía este señor. Pues obviamente todo el mundo se rió, ¿no? Porque pues sí, suena a chiste, pero el tipo lo decía realmente en serio. O sea, el tipo decía, yo en serio no encuentro qué otro tipo de capacidad o qué otro tipo de interés pueda tener un pollo. Y obviamente la respuesta que le di es, bueno, pues muy interesante el chiste, pero pues digamos, hace parte de esos ejercicios de discriminación que los tenemos metidos hasta el tuétano. Pero cuando decimos que un animal como un pollo tiene capacidades o que tiene intereses, pues obviamente no estamos hablando del mismo tipo de capacidades o intereses que tendríamos los humanos. Es decir, al pollo, no estamos diciendo que el pollo le interese ir a la universidad o votar o algo por el estilo, que es la caricaturización que se hace. Que si decimos derechos de los animales, entonces ahora los derechos van a votar, y entonces van a votar por Petro, y es una cosa castrochavista, entonces se arma toda una conspiración. Y Uribe empieza a mandar cadenas de WhatsApp diciendo ese tipo de cosas. Pero el punto es, cuando decimos que un animal tiene intereses y tiene capacidades, estamos hablando en el plano más simple de la palabra. Que un animal tenga intereses significa que tiene el interés fundamental de no sentir dolor. Ese es el interés de un animal. Que si usted lo, que si lo vemos en sentido estricto, pues son los intereses fundamentales de los humanos también. Nuestro interés fundamental es el de no sentir dolor y el de sentir placer. Solo que nuestras formas de dolor y de placer las complejizamos. Pero es el interés básico. Y cuando decimos que un animal tiene capacidades, lo que estamos diciendo es que tiene las capacidades propias de su especie. Es decir, que los animales hacen lo que su especie les indica que deben hacer. Entonces la capacidad fundamental de una gallina será escarbar en la tierra para encontrar su alimento. Y esa es la capacidad de la gallina. Y su interés es encontrar el alimento para no sentir el dolor del hambre. Y punto. Y ahí reside el valor de su vida. En que sea capaz de estar en un ambiente en el que no se le produzca dolor y sea capaz de encontrar su alimento. Obviamente lo que encontramos en la realidad en términos de la vida de los pollos y las gallinas no es nada de eso. Y ahí es donde está el desfase moral. ¿Por qué no permitimos a los animales vivir su vida como tendrían que vivirla?
Sí, y es que muchas veces es una visión muy antropocéntrica, ¿no? Querer mirar todo con el lente del ser humano,
sí,
y ponerlo a su medida. Y si no responde a los parámetros que él mismo se traza, entonces está por debajo.
No, sí, tienes razón.
Entonces debe desaparecer.
¿El ser humano? ¿O qué?
No, lo que no encaja. No,
¡ah, lo que no encaja! Yo dije, uy, Mercedita se volvió antinatalista. No.
Pues yo quería comentar unas cosas que he estado anotando, que muy vamos, interesante, Felipe, todo lo que dicen. No sé, tengo varias ideas, pero hay algo que me llama mucho la atención y es lo que decía el profesor, respetar las formas de vida. Sí, eso para mí y para todo ser humano debería ser fundamental, sí, por todo lo que hemos dicho. Y en ese sentido pensaba, digamos que en algo muy loco, pero es muy certero, y es el tamaño, por ejemplo. Uno no pensaría en esto, ¿sí? El tamaño de un animal. ¿Por qué el tamaño? ¿Sí? Porque no es lo mismo pegarle a un perro, ¿sí?, a matar una cucaracha, ¿sí?, que es un animal también. Bueno, entra también en los animales. O a matar a una hormiga, ¿sí? El tamaño me parece algo importante y me parecería que, bueno, sería interesante hablar también acerca de eso en los animales y en la violencia contra los animales. Porque, y no solo en los animales, tú no te vas a meter con un tipo que sea de 1.80 si tú tienes 1.40, ¿sí me entiendes? Claro. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces en eso pensaba, y en otra cosa que pensaba mucho es en las relaciones que existen en los ecosistemas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque veía yo una vez en televisión los hipopótamos cuando están sumergidos en el agua. Hay unos peces que se encargan de limpiarle los dientes, ¿sí? Uh-huh. Ellos, no sé, es una relación súper, súper, no sé, pero sí de cierta manera necesaria para que los dos...
De cooperación, como decías tú.
Exacto, para que los dos tipos de especie funcionen, ¿sí? Es una comunicación, ¿sí? Y respetar las formas de vida, lo que hablamos ahora, implica relaciones, implica jerarquías, implica capacidades, lo que estábamos hablando ahora, uh-huh, y en ese sentido para mí es inconcebible no asombrarse en referencia a ese tipo de cosas, ¿sí?, tan curiosas y que realmente implican una existencia e implican unas capacidades y una forma de vida, ¿sí? Entonces siento que no es como solo golpear, digamos, que a un perro o pisar una hormiga. ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Por qué debemos cuidar también un ecosistema? ¿Qué implicación tiene un ecosistema? ¿Qué implicación tienen esas capacidades en las relaciones entre los animales? Porque uno piensa en las relaciones y uno dice, sí, la relación que tú tienes con tu hermana, ¿sí? ¿Y crees que los animales no tienen relación? ¿Sí? Tienen otro tipo de relación, tipo, claro, totalmente diferente.
Pero sí existe.
Exactamente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, en una cosa fundamental. Primero, que efectivamente el asunto del relacionamiento es importantísimo. Es decir, que como decía hace un instante, los animales, por lo menos los mamíferos, repito, tienen vidas afectivas y en ese sentido se relacionan con sus madres o se relacionan con sus crías o se relacionan con miembros de su propia especie. De hecho, por ejemplo, un ejemplo brutalmente triste pero muy contundente al respecto de las vidas afectivas de los animales tiene que ver con, por un lado, la relación que tiene una vaca con su ternero y el ejercicio en la ganadería industrial que se da de destete, que es un destete al momento mismo de nacer, para evitar que la cría, en este caso el ternero, pues consuma las cantidades suficientes de leche de la madre y termine fortaleciendo sus músculos, que hace que los terneros vayan a sitios alejados, oscuros, donde son alimentados con leche de su madre pero rebajada, para que no adquieran fortaleza muscular y así evitar que su carne se endurezca. Eso hace que la carne de ternera sea suave, ¿no? Esa es la famosa carne mamona, la llanera, ¿no? Uh-huh. Que la mamona es la ternera que mama. Uh-huh. En este caso la paradoja es que no se mama. Le impidió mamar, precisamente. Y otro ejemplo, y claro, y que el ejercicio de desapego es tan fuerte, y hay muchos testimonios, hay mucha gente que lo puede ver en YouTube, en cantidad de videos infiltrados que muestran la realidad, y es un ejercicio de llanto muy muy fuerte durante semanas enteras del ternero llamando a su madre y viceversa. Ahí hay una relación afectiva fundamental. Y otra relación afectiva muy bonita y también muy triste, por supuesto, es la que tienen los elefantes con su grupo, con su clan. Los elefantes son mamíferos que siempre andan en manada, ya todos ustedes lo saben, y cuando muere un miembro de la manada se producen rituales funerarios. Hay entierro de los elefantes y hay unos ejercicios que podríamos denominar ritos funerarios, y además recuerdo de eso que sucede. Acuérdense que está el dicho de tener memoria de elefante. Bueno, eso cognitivamente es cierto, los elefantes son capaces de tener un recuerdo de las cosas bastante, bastante amplio. Hay ahí, digamos, ejemplos muy contundentes, que no son experimentos mentales, sino reales, de que los animales pueden tener vidas afectivas. Con el asunto del tamaño, digamos que puede ser equívoco el asunto, ¿no? Estoy de acuerdo con que el asunto del tamaño puede ser importante en la medida en que herir y hacer daño a un animal más pequeño, pues nos pone obviamente en una posición de ventaja, ¿no? Porque asumimos que el tamaño pequeño hace que sea mucho más vulnerable y en ese sentido es más fácil acabar con él. Eso puede ser cierto con ciertos ejemplos hasta cierto punto, pero no nos olvidemos también que hay animales diminutos que son mucho más peligrosos que, yo qué sé, que un elefante, a propósito del ejemplo, ¿no? La rana dorada de Costa Rica, por ejemplo, es una cosa súper venenosa, mucho más que un elefante, así que eso puede llegar a ser equívoco. Y un último elemento. Fíjense que yo les decía, en el caso del criterio de consideración moral, era el asunto de producir dolor o no, ¿no? Pero resulta que las formas de explotación y de maltrato no solo se reducen a producir dolor. Ese que los ejemplos que ustedes han puesto y que el compañero puso era pegarle a un animal. En ese sentido se trata de producir dolor. Pero también hacías un comentario muy pertinente y es, bueno, pero también hay que pensar que uno puede dañar ecosistemas. Pero pues los árboles no sienten el dolor de, yo qué sé, de la talada, ¿no? O sea, cuando un árbol le están talando, hasta lo que hoy sabemos, el árbol no siente dolor. Pero sí podríamos decir que el árbol está siendo dañado. Y ahí es cuando tenemos que distinguir esas tres categorías. Una cosa es sentir o producir dolor, otra cosa es producir sufrimiento y otra cosa es producir daño. El dolor se produce físicamente. El dolor es una reacción o una pulsión negativa al sistema nervioso central. Y el placer es una pulsión positiva al sistema nervioso central. El dolor es completamente físico. Y lo físico se puede localizar. Una cosa distinta es el sufrimiento. El sufrimiento es enteramente mental, cognitivo. El sufrimiento no está en ningún lugar del cuerpo, ni siquiera en el corazón, que uno pensaría que está sufriendo. Pues es enteramente mental. El sufrimiento no se puede localizar porque uno no sufre en ningún lado, pero el sufrimiento se puede evitar, ¿no? Como esa idea de pare de sufrir, eso es cierto, solo que es sin religión. Y lo último es daño. El daño no es físico, no solamente físico, no es solamente sufrimiento cognitivo, sino que el daño atenta contra la totalidad, contra la integridad de algo. Entonces, por eso es que un ecosistema puede ser dañado, aun cuando uno no le produzca sufrimiento ni dolor. Pero también un animal, yo lo puedo producir dolor cuando le pego, pero lo puedo hacer sufrir. ¿Cuándo lo hago sufrir? Cuando lo separo de su madre, aun cuando no le pegue. O lo puedo dañar, porque aun cuando no le pegue, no lo mutile, no lo maltrate, no lo desangre, no sé qué, por ejemplo, puedo torturarlo aislándolo por completo durante su infancia, produciéndole unos daños completamente irreparables en su vida adulta. Ahí es cuando dañamos a un animal, sin necesidad de producirle dolor. Te fíjate que el asunto ya no es solamente producir dolor.
Vale, son las 11:53 de la mañana, ya tenemos que despedirnos, no sin antes darle las gracias, bueno, al profesor Eduardo por sus reflexiones, su compañía, por abrirnos también la pauta esta semana en donde vamos a pensar en relación con la ética y la responsabilidad social. Gracias a Felipe por acompañarnos, es tu primer vez, espero que no sea la última, Giovanni, Adriana, y a los amables oyentes que nos siguen a través de Uniminuto Radio, muchas gracias por estar en este espacio y los invitamos a que continúen siguiéndonos por las redes sociales, por AM 1430M, en esta semana en que estaremos reflexionando acerca de la ética. Muchas gracias a todos. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.